Dígame, ¿de qué nos va a hablar?
Hablaremos hoy de la Revolución Cubana, pero no de la Revolución Cubana de Fidel Castro, sino de otra anterior. Así que ubiquémonos después de la batalla de Ayacucho. Digamos que ya no queda en América ningún dominio español. La batalla de Ayacucho fue en 1824. Allí fueron derrotadas definitivamente las tropas españolas en América y solo le quedaban a España islas. Santo Domingo, en rigor de verdad, la mitad de una isla, la otra mitad era Haití, Cuba y Puerto Rico. Las tropas que regresaban a España, derrotadas por Bolívar y por San Martín, pasaban por Cuba, hacían escala en Cuba. Y Cuba se había convertido en un refugio de soldados, pero también de piratas, de corsarios, de aventureros. Los ejércitos de la independencia, los ejércitos de Bolívar y San Martín, eran ejércitos de tierra, ejércitos de tierra firme, integrados mayormente por infantes o tropas de caballería, que si no tenían flota y no tenían forma de hacerse a la mar para intentar la aventura de la independencia de Cuba. Los hacendados cubanos y los españoles de Cuba miraban con cierto terror a la República Libre de Haití, que se había independizado de Francia con la famosa revolución de Toussaint Louverture. Más de la mitad de la población cubana era negra, y de los 400.000 negros que había allí, 290.000 eran esclavos. De manera que recordaban lo que había pasado en Haití, una revolución bastante dura, ¿no? Y tenían cierto temor de que esto se repitiera. Los jóvenes, por su parte, soñaban en las glorias de Bolívar, pero de todos modos, la independencia parecía lejana y difícil. Algunos pensaban en anexar la isla a los Estados Unidos, particularmente los norteamericanos. Bolívar y los mexicanos hacían circular el rumor de que se preparaba una invasión que solo se detendría si España accedía a reconocer la independencia de todas las nuevas naciones americanas. Pero en España las cosas están bravas, ¿eh? Ahí está el amigo Fernando VII, que presidía un régimen en ese momento bastante duro, bastante sangriento. Había ejecuciones, por cualquier cosa ejecutaban a un tipo. En Cuba se refugiaron algunos liberales españoles, porque el brazo de Fernando no era tan largo, y en Cuba las cosas eran un poco distintas, y allí había algunos liberales de España que fueron a buscar otros vientos. Con respecto a Cuba, los que gobernaban España solo pensaban en un negocio que iba muy bien, que era el negocio de la esclavitud, ¿no? La propia viuda de Fernando se dedicaba, digo, después que Fernando murió, naturalmente, sin antes no era viuda, pero Fernando se murió mientras estábamos diciendo el inciso anterior. No somos nada. El caso es que la viuda de Fernando también se dedicaba a las expediciones de trata de esclavos. Bueno, en todas estas circunstancias va surgiendo la idea de la rebelión. Cada tanto estalla una revuelta, y caso curioso, ¿no? En todas las rebeliones de la independencia cubana, al frente hay un poeta. Aparece primero Plácido, un poeta negro, pero libre, que muere por la libertad de los esclavos allá por 1840 y tantos. Muere en el garrote, el negro Plácido. Después Narciso López, es un aventurero, poeta, que también muere mal. Carlos Manuel Céspedes y Figueredo, que es el que inicia la guerra de los 10 años, ¿no? Que es un abogado, un tipo que anda siempre muy bien empilchado, un hidalgo, un tipo macanudo, ¿no? Es rico, es elegante, es poeta. Vive en Bayamo, se lanza la guerra y la guerra es muy feroz. En esos 10 años que duró la guerra, quedan 200.000 cadáveres en Cuba. España promete una paz generosa, pero no cumple. y un día, por ejemplo, Céspedes, ya retirado del mando, va a enseñar a unos niños en una escuela de San Lorenzo, lo sorprenden los españoles, él llevaba su revólver, siempre llevaba un bufoso, y decía, aquí tengo 6 tiros, 5 para los españoles y el último para mí. Y así es, lo acorralan, le empiezan a tirar, él se defiende y no tiene tiempo de usar el último tiro, que es el que queda en su revólver cuando lo matan. Perucho Figueredo también era de Bayamo y era pianista, además de poeta y caricaturista. Solía componer algunos aires que eran muy populares y los cantaba todo el mundo en Cuba. Por ejemplo, había compuesto una marcha que no tenía letra, y todo el mundo la conocía como la marcha de Perucho, y todos chiflaban y tarareaban aquella marcha. Incluso el propio gobernador español de Cuba la chiflaba. Pero un día la revolución estalla y allí Perucho, el pianista, que tenía una hacienda en Las Mangas, cerca de Bayamo, empezó a utilizar la hacienda como arsenal. Hacían allí balas las mujeres, él reparte unas proclamas llamando al pueblo a las armas, tratan de combinar una bandera y lo hacen con los colores de las que anteriormente habían hecho Narciso López y, bueno, otros. Toman la ciudad de Bayamo, tienen algunos triunfos, y cuando llegan a esta ciudad de Bayamo, todos silban la marcha, y alguien le pide a Perucho que le ponga letra. Y Perucho le pone una letra: a las armas corred, bayameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa que morir por las patrias vivir. Digo, los versos no, fatalmente no son buenos. Digo yo pidiendo permiso porque los leí mal, ¿no? Y todos empiezan a cantar esa marcha. Y después viene la larga guerra, los reveses, la persecución. Ya derrotado y cercado por los enemigos, Perucho trata de suicidarse y se tira sobre un sable, pero las fuerzas le fallan, lo capturan y lo ejecutan. A todo esto, en Nueva York, en Florida, en Bogotá, en México, en Caracas, hay cubanos del exilio que sueñan con la libertad. En La Habana también está presente el espíritu de la revolución. Por ahí, en medio de una función teatral, alguno grita ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba libre! Y otros gritan ¡Viva España! Y entonces se arma la bronca, porque desde luego el ejército español está muy bien preparado, e incluso algunos chicos jóvenes de La Habana se enrolan voluntariamente al ejército español, y cuando esto sucede, los jóvenes irreverentes, los jóvenes que sueñan con la independencia, se burlan de estos chicos que se han enrolado con los españoles. Y un día, un joven enrolado en las filas españolas está desfilando y recibe un papelito que dice: ¿sabés cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Entonces este joven voluntario del ejército español se queja a las autoridades, se queja a la policía, le muestra el papelito, descubren al autor, el papelito, lo encarcelan, y el autor de aquel papelito es un chico que también es poeta y se llama José Martí. Lo meten en cana hasta que alguien lo saca, un alma piadosa, lo mandan al destierro, a España. Y allí en España Martí, que es muy enfermizo, pero que tiene un nervio interior muy especial, se hace querer, cosecha amistades y amores, y discute, y habla mucho de la revolución. Un día se entera de que han fusilado en La Habana a 8 estudiantes... y que han metido en cana a otros 35, y hay algunos amigos de él entre ellos. Entonces Martí levanta la voz, pero no solamente lo hace en Madrid, sino que empieza una larga peregrinación. Allá por 1880, va primero a México, a Guatemala, pero básicamente a Nueva York, y su nombre ya es una bandera, hasta que llega el momento de actuar. Y ahí no se queda atrás tampoco, porque resulta que el tipo, vaya a saber cómo, porque sus medios eran escasos, consigue 3 barcos y los llena de municiones en el puerto de Nueva York. como nunca falta un traidor, bueno, alguien lo vende y las autoridades norteamericanas confiscan las tres naves e incluso la policía comienza a perseguir a Martí, que raja, se dispara a caballo, ¿no? Y atraviesa como un fantasma el país, los Estados Unidos. Pero sigue conspirando y hablando con amigos. En Cuba se enteran de que Martí va a volver, de que ya está en camino. Y estalla la revolución. Y Martí se embarca a Cuba en un barco frutero. Ahí en medio de los duraznos, las manzanas, qué sé yo. Y el 3 de mayo de 1895 se encuentra con Maceo y pide ser trasladado rápidamente al frente de batalla. No es que llegó ahí y se quedó sentado. Él quería estar codo a codo con los soldados. El poeta, que además en todo este tiempo ha escrito un montón de obra. En todo este tiempo mientras yo hablaba, ¿no? Así como en la otra página se... Aprovechando que yo hablaba, se murió Fernando VII. En el transcurso de esta segunda parte, José Martí pues escribió El Diablo Cojuelo, Patria y Libertad, el Ismaelillo, ¿no? Las cosas esas dedicadas a los chicos, La Vindicación de Cuba, Cartas desde Nueva York, Versos Sencillos, todas esas obras de José Martí que conocemos. Pero bueno, Este poeta insiste en batirse codo a codo con los guerreros y en boca de dos ríos, el 19 de mayo de 1895, se lanza, pero casi de un modo suicida, a la carga, una carga loca y furiosa que termina con su muerte. Lo matan, lo dejan ahí ensangrentado, se lo llevan los enemigos en una parihuela, dentro de un cajón de madera sucia, como un trofeo de guerra a Santiago de Cuba, creyendo que le han ganado, ¿no? Pero no le han ganado. Los cantos de Martí siguieron viviendo y Cuba encontró más tarde, bastante más tarde, su independencia. ¿Cómo fue esto de la independencia de Cuba? Y yo qué sé, ¿no? Intervinieron los Estados Unidos. Esto terminó con una guerra entre los Estados Unidos y España. En 1898 había un acorazado, el acorazado Maine, un acorazado americano ahí en La Habana, y lo hacen volar. Nunca se supo qué fue, o en todo caso, no importó porque Estados Unidos acusó a los españoles de ser responsables y le declararon la guerra a España, una guerra desigual, porque no, los recursos españoles eran muy pocos. España pidió la paz, fue inútil, hubo batallas. A pesar de ese pedido de paz, finalmente se firma la paz en 1898 en París y España pierde a Cuba, cuya independencia se declara, y pierde también Puerto Rico y Filipinas, que pasan a depender de los Estados Unidos. Pero, en verdad esa no es la independencia de Cuba, porque había un inciso, la enmienda Platt, creo que se llamaba, conforme a la cual Estados Unidos se reservaba el derecho de intervenir en el gobierno cubano. Y el primer gobernador de la Tercera República, que así se llama este gobierno, es un norteamericano, y el segundo también. El primero se llamaba Brooke, el Rostro. Y casi podría decirse que la independencia de Cuba no sucedió realmente hasta 1933, cuando Ramón Grau San Martín decreta la nulidad de esta deroga la enmienda Platt, que permitía a Estados Unidos intervenir en los asuntos de Cuba. Pero también en España hay consecuencias después de la guerra. Y nace una generación que estalla, digamos, en su disconformismo en virtud de esa derrota española en la guerra contra los Estados Unidos, que es la llamada generación del 98, justamente. Esa generación pertenecen a algunos que nosotros admiramos mucho, está Pío Baroja y José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, y nada menos que nuestro Miguel de Unamuno, y Valle Inclán, un poco más tardíamente quizá José Ortega y Gasset o Juan Ramón Jiménez, ¿no? Esa era la generación del 98. Esto es lo que quería decirle acerca de la trabajosa independencia de Cuba, que requirió una revuelta tras otra y que aún así no fue consagrada de un modo tajante. Esto es lo que quería contar. Digo, para aquellos que dicen que no hablamos nunca de asuntos latinoamericanos. Uh-huh. Bueno, ¿a quién quiere dedicar todo esto?
Y a los ideólogos de la patria grande, Alejandro, si usted me permite, es decir, San Martín, Bolívar, Artigas, por nombrarlos como emblemas. Y ya que también, obviamente, los intelectuales y los poetas mucho hacen y mucho tienen que ver, y mucho se les teme también a los intelectuales en estas lides, a Andrea Genier, a Víctor Hugo y a Miguel Hernández.
Bueno, aquí nosotros hemos pensado cómo amueblar esta charla. Y yo recordaba el momento del exilio, cuando ese pibe Martí tiene que irse de Cuba, y entonces se me ocurrió un vals que de todos modos me gusta mucho y que se llama Te vi partir, y que canta Hugo del Carril. Adelante.
Fue un gran amor, fue emoción, un loco afán, que fue lo que yo sentí por vos, no sé. Ensoñación iluminó mi corazón, hoy tan solo me queda el recuerdo que abarca mis horas, y el suspiro transforma mi voz. Y aquel amor, y aquel querer, y aquel calor, como ella queda un gran pesar, porque divinas horas que junto a tu lado con tibias caricias tan feliz pasé, tu besar el elixir, extasiaba mi sentir, en dulce sueño mi alma confundida como adormecida te escuchaba hablar, y tu voz era un suave careta. Tus ojos negros me miran profundo, me llevaron lejos hacia un beso de él. Me embriagaba tu mirar, incitándome a soñar. Visión celeste que llenó el espacio al influjo dulce de lo espiritual. Te fumaste y has dejado mi pena. Te vi partir, te vi alejar, creí morir, sin embargo mi alma no creyó tu adiós. Fue cruel visión que me engañó con la pasión, que encendió tan febril en mi pecho, con los anhelos de mi adolescencia, se trocaron en loca inquietud. Evocación en mi gemido con ilusión, aún espera fiel mi corazón, tu amor.
En La venganza será terrible hemos escuchado Te vi partir de Fidel Pintos en la versión de Hugo del Carril.